¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91 523 97 22. 91 523 97 22.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Repsol te ofrece este espacio.
Efectivamente, los fieles saben que hemos cambiado la sintonía de entrada de este patio de butacas de este viernes festivo en el que, como siempre, estamos los clásicos. Ayanta Barili, a mi izquierda, no puedes faltar un
noviembre. No, aquí tengo que estar, claro que sí.
Y Andrés Arconada también, aquí,
sí,
a mi derecha.
Sí, con mucha tristeza, porque no puedo comer huesitos, buñuelos.
¿Por qué no puedes? ¿Por el tema del azúcar?
Diabetes.
Pues hay que buscar, a ver, oyentes.
Pero, oye, ahora hay de todo,
recomiendan
de pronto.
Andrés Arconada.
Pero los buñuelos no creas que los hacen.
Pero los huesitos, seguro que hay huesitos.
Pero yo prefiero los buñuelos.
La nata es muy difícil de hacer.
No, sí, la nata, ¿no? Es facilísima.
Pero para que monte bien hay que azucararla,
sí, no,
un poco,
pero hay
Andrés.
Hay unos azúcares
ahora
especiales.
Para que monte bien, con que el huevo esté bien.
Bueno,
monta.
Pues te digo una cosa buena. Ya están en determinados comercios los turrones de Navidad sin azúcar que tú compras,
sí,
y luego vas degustando
todo. Yo compro
todo
el de chocolate
año,
porque me sale más barato que el chocolate en sí.
Sí, me lo has contado.
Y está más rico.
Sí.
Y sale más barato.
Pues ya puedes hacerte con ellos. No,
sí,
no. Bueno, empezamos noviembre y empezamos ya con las preparaciones de cara a Navidad. No tiene nada que ver ni con el tema de la primera película de la que les vamos
pues
a hablar.
No.
La lección musical está hecha a propósito. Efectivamente, no es nuestra sintonía de los viernes, pero sí que es una sintonía que acompañaba a las canciones, bueno, a las películas, a la saga Terminator, que es una de las mejores sagas, en mi opinión, de la historia del cine de acción, con un Schwarzenegger al que ayer homenajeábamos, por cierto, y que merece un homenaje a toda su carrera porque tiene un registro amplísimo, desde el humor de Poli de Guardería a este papel intenso en el que además se muestra estático de Sayonara Baby, frase que por cierto no llega nunca a pronunciar en el original. Se estrena una nueva entrega y le hemos preguntado si Ayanta, tú no estabas, claro, estabas
no estaba
justo fuera, y le he hecho esta sutil pregunta que le hacemos normalmente a Andrés, ¿verdad? De, venga Andrés, dime, Terminator,
dime,
¿sí
la verdad
o no?
Le ha gustado.
Le
ya te lo digo porque lo he hablado con él, le ha
le
gustado.
Ha encantado.
Y yo que no he visto ninguna.
Espera, vamos a hacer una pausa.
No, vamos a hacer una pausa. Yo no he visto ninguna de Terminator.
¿De verdad?
Que no, que es que no voy a ver ese tipo de cine, no me interesa nada, a menos que no lo reconviertan en un cine de autor como ha pasado con Joker.
Pero que te va a gustar, Ayanta.
Que no, que a mí me aburre.
Que
a mí, que yo en cuanto veo a alguien corriendo en una carretera y pegando tiros, ya me,
uy, no,
me duermo, me parece que el sonido está demasiado alto.
Esto va más allá porque va de la salvación del mundo.
A mí me gustan las conversaciones profundas.
Y además el protagonista nunca ha sido Schwarzenegger. Siempre en las primeras era Linda Hamilton, fantástica actriz. Y era la que llevaba el peso porque para que su hijo no muriese, que iba a ser el salvador del reino, hace lo que hace, es una mujer bandera.
Y sí que hay diálogos en esta película,
sí,
sobre
sí,
lo que viene después de la bomba, la destrucción de la humanidad.
Ya, no es la típica película de acción. Bueno, James
no
Cameron
es de zombies, además, Ayanta, que yo sé que ese género a ti te repatea, pero en este caso...
¿Qué quieres que te diga? No, no le he pillado.
No, ni
yo.
Esta la va a ver. O sea, si
¿has
no
visto,
visto
Guerra Mundial Z?
No, no, que no he visto Guerra Mundial Z. Nada. Me la salto
la
para
vi
mí
por decimosexta
es como
vez.
Deporte. O sea, esto es como ver deporte.
A mí me pasa lo que a ti te pasa con el cine clásico y tus hijos, que tú les empiezas a poner películas clásicas para que disfruten. Yo les empiezo a poner películas clásicas de miedo, terror y zombies para que disfruten como disfruto
claro,
yo.
Claro, bueno, esa es la educación.
Cada uno tiene
así que saldrán los míos.
Repetir los esquemas familiares, los buenos.
Claro. Bueno, nos centramos en Terminator, sí sale Schwarzenegger, pero es verdad que no es el protagonista
no,
una vez más absoluto.
Vamos a ver, James Cameron se inventó Terminator. James Cameron es un señor que se inventa cosas que le funcionan muy bien. Se inventó Titanic, que fíjate lo que fue. Se inventó Avatar, que ha sido la película más taquilla de toda la historia del cine. Es más, ya ha rodado las tres. Va a haber cuatro y ya ha rodado las tres. Entonces, él rodó la primera y la segunda. Para mí, la mejor de toda la serie es la segunda, la del juicio final. Uh-huh. Creo que es un prodigio, no solamente de la acción, sino del tema, cómo cerraba la película. A mí me sigue pareciendo un ejemplo, y con el paso del tiempo es la que mejor resiste Terminator 2 o lo que fue el juicio final. Después, como evidentemente esto daba mucho dinero, la productora o la distribuidora decidió hacer serie, una serie de televisión, ¿te acuerdas? Que se llama Las Crónicas de no sé qué, más luego hizo cinco películas más, de las que James Cameron siempre renegó. Dijo que eran muy malas y que no respetaban el espíritu de por qué él había creado
sobre la, todo la de la Khaleesi, la última,
la
entrega
última.
Que no me acuerdo ahora cómo se llama la actriz, pero es la Khaleesi de Juego de Tronos,
sí.
En la que además el personaje no
Clark,
tenía,
ella se llama Clark,
era apellido. Emilia Clarke, que no tiene nada que ver,
bueno,
con la de la Linda
nada,
Hamilton,
bueno,
que
decidió
defendemos aquí
que esto no le gustaba nada y tal, y quiso volver a hacer un nuevo Terminator. Él no podía porque estaba muy liado con Avatar, pero sí ha supervisado todo el guión, supervisado toda la película, ha impuesto al director, en fin, todos los elementos. ¿Y qué ha hecho? Esto es justo después de la segunda. No existen para él ninguna de las demás. O sea, ninguna de las tramas que se presentaban en el resto de Terminator existe en esta. Empiezan 28 años después del juicio final. No hay lo otro, o sea, hay que olvidarse del otro. Esto es como se terminó Terminator 2 y cuando se terminó y volvemos. Lo que no hace es volver en el momento justo después, sino que vuelve 28 años después, que es lo que tiene la peli. ¿Y qué hace? Bueno, pues empieza todo con una chica latina, mexicana, que, bueno, es una chica aparentemente normal. Ella no es consciente de que tiene una serie de poderes y que va a ser un personaje perseguido porque es peligroso para los que vienen de fuera y quieren destruir el mundo. Para ello va a venir un Terminator brutal, brutal, no hay un Terminator como este, para destruirla fundamentalmente. ¿Con quién no cuenta? Pues no cuenta con Linda Hamilton, el personaje de la madre y tal, que sabe que esta chica es perseguida, que se va a convertir en su protectora, y con otra mujer que es una especialista, una de las policías más listas y especialistas en este tipo de cyborg, ¿no? Con esto sumamos a Schwarzenegger, que va a estar al lado de Linda Hamilton. Schwarzenegger, hay que decir que no está digitalizado, aparece con su edad, es un cyborg ya mayor, pero con toda la experiencia.
Es un poco quizá lo incoherente de todo, ¿no? Son robots que no deberían
bueno, pero
envejecer.
Te daré una explicación, no te voy a contar toda la peli, porque si
callo,
te cuento toda la peli...
Soy demasiado fan.
Exacto, todo tiene su sentido. Y bueno, y empieza pues la lucha hasta que te das cuenta, que tampoco describo, porque es la prota realmente, el personaje de esta chica mexicana, porque vas a saber por qué la persiguen. La película es un sinfín de aventuras, tiene muchísima lógica, tiene un final muy acertado, pueden volver evidentemente a hacer lo que les dé la gana, pero igual que pasaba con la segunda, la cierra muy bien. La crítica americana la ha puesto por las nubes, uh-huh. Porque es buena, es una muy buena,
muy
película,
buena película,
que hay que ver a los seguidores de la serie. Por supuesto, a los que dijeron que la serie había muerto en la segunda, mucho más, porque van a descubrir que eso lo que creó Cameron está en este Terminator Destino Oscuro. Hay que decir que algunas secuencias están rodadas en Madrid, que figura ser La Habana, me parece. Pero vamos, es reconocible el barrio de Lavapiés. Uh-huh. Con eso te digo todo. O sea, los que vivimos en España sabemos que eso es Lavapiés, no es Cuba.
Yo no sé si se puede contar y si me van a regañar, pero la clínica de fisioterapia a la que yo voy, donde yo hago gimnasia, que está tan cerca de esa zona que se llama Fisioactiva, ha tratado a varios de los integrantes del reparto, porque hacían todo cine de acción conlleva serie de movimientos y de descargas, cargas físicas.
Muchas secuencias en España.
En una de las miles de veces que yo estaba allí, creo que era Gabriel Luna, yo me fijé en un chico, chico más fornido, ¿no? Más preparado.
Gabriel Luna es el único pero que yo pongo. Este es el malo malísimo.
El malo malísimo.
Y este es el que menos me convence.
Pues es simpatiquísimo, Andrés, de verdad, bueno, ¿eh? Lo que pasa es que cuando rodaron no se podía contar. Pero y no digo que tenga mal cuerpo, ¿eh? Tiene cuerpo de malo. O sea, puede permitirse perfectamente
pues es el malo malísimo.
Las escenas de acción. Bueno, pues así suena Terminator. Un momento, Andrés, ¿es necesario haber visto toda la saga completa para llegar
hasta
esta última?
No, pero la primera y la segunda, sí. Vale. Sobre todo la segunda.
La segunda.
Habla. Y deprisa.
Empieza tú.
Soy Sarah Connor. El 29 de agosto de 1997 iba a ser el día del juicio final. Mi hijo John y yo lo impedimos. Salvamos 3.000 millones de vidas. ¿Te basta como presentación?
No. Tal vez cambiarais el futuro, pero no cambiasteis nuestro destino. ¿Qué eres?
Nunca había visto uno como tú. Casi humano.
Soy humana, pero mejorada. Que te quede muy claro. Mi misión es protegerla. Si la pones en peligro, puedes darte por jodida.
Vale. Yo conduzco.
Va a pitar a tope, hermano. Mi cuerpo es un arma.
Deja de chulear.
Perdón.
¡Ven conmigo!
Bueno, pues así suena y ya saben ustedes, estrenada ya en los cines, ¿verdad? Ese Terminator, con motivo del día festivo,
claro,
se adelantan los estrenos
ahí,
y ya pueden ir a disfrutarla y disfrutar de su entrada. Yo no sé, por cierto, tú, Andrés, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, si ya has comprado la entrada para el estreno de Star Wars. Para ti es un suplicio absoluto tener que asistir.
Cuando la pasen.
Oye, pero que ya cierran la saga para siempre. Ya no vamos a tener que volver a hablar del tema.
Para siempre con el dineral que ganan no existe.
Dineral,
es un concepto.
No te lo crees.
Fíjate
tú.
Que acaba de salir también que ya empiezan otra vez con Juego de Tronos, ¿no?
Sí, con la precuela.
Pero esa sí la han suspendido.
Pero esta mañana, noticia de última hora, han suspendido el cero que han grabado con Naomi Watts, pero ahora empiezan otro, que era otra posibilidad que han decidido en HBO, que es la mejor,
sí.
Y empiezan ya a grabarla.
O sea que, y luego está la exposición en el IFEMA, para los que son realmente fan de Juego de Tronos.
Está el trono real y todo, de eso dicen.
Tampoco es para tanto, yo
pues
lo he dicho.
Todo lo que sea.
Más recomendaciones.
Pues
Andrés,
mira, esta también te va a gustar mucho, se llama Doctor Sueño. ¿Por qué te va a gustar? Bueno, porque es de terror. Y porque además, se lo contaba Yanta, Stephen King escribió un día El Resplandor, todos lo sabemos. Es cierto que luego Kubrick hizo lo que le dio la gana con la novela. Cogió elementos de la novela, el hotel, la locura, los niños aparecidos, el niño, el hijo, todo eso lo cogió del libro, pero hizo su propia versión del Resplandor, de la que Stephen King nunca estuvo muy contento.
Nunca ha estado contento con casi ninguna de las adaptaciones cinematográficas.
Con It está encantado.
Con la última, con la original.
Con la original, no, pero con estas dos está encantado, ¿no? Hubo un Resplandor para la tele que se adaptaba muchísimo más a la idea de King y que esa sí la apoyó. Bueno, él escribió hace unos años la continuación, que se llama Doctor Sueño. La continuación es que el hijo, el niño de 5 años, pues es un niño que ha crecido con muchos problemas psíquicos, psicológicos.
Esta sí la has visto, Ayanta.
Con muchos...
No, El Resplandor.
Sí.
El
Resplandor,
vale. Sí, no, esta de Doctor Sueño, no. El Resplandor la he visto y le decía ayer por la noche en la media luz a Andrés que la he visto recientemente porque se la quería enseñar a mis hijos como una gran película de terror y la verdad es que me desilusionó mucho.
La
me parece que...
la
segunda vez, que ha envejecido mal, que y me pasó lo mismo además con la otra, esta de la niña que se gira la cabeza, que ahora se me olvidó el nombre, El Exorcista, que también la recordaba como una cosa de pánico y me daba la risa verla ahora. O sea, es que hay que ver lo que hacen los... bueno, por un lado, y los efectos especiales ya antiguos y que ya no lo vemos de la misma manera.
Una película con 16 años de miedo con
tus
amigos.
Yo veo Psicosis y yo me sigo muriendo de miedo, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
O sea, ¿Norman Bates te da miedo de verdad? ¿No te provoca cierta hilaridad? A mí sí.
Me produce una inquietud que...
Es muy inquietante.
Bueno,
pues en este caso ya es adulto, está interpretado por Ewan McGregor, va a conocer a una niña que él percibe enseguida que tiene una serie de poderes extrasensoriales raro. Pero la niña, a su vez, también reconoce en este hombre una serie de poderes también muy similares a los suyos. Los dos se van a tener que enfrentar a miedos, a cosas reales y a cosas que vienen de fuera. Hasta ahí. Es que las películas de terror son muy difíciles de contar porque si no desarrollas un poco toda la peli. Es muy Stephen King, tiene todas sus manías, sus historias, sus sustos, y yo creo que vais a disfrutar mucho de los que os gustó. Yo creo que más la novela, que la película de Kubrick, y esta no tiene sello de autor. Es una película que adapta la novela, que yo creo que llevaba el mismo título, Doctor Sueño.
El cartel es inquietante. Es una copia de Jack Nicholson, bueno, pues mirando por un,
sí,
por
tiene
un hueco,
muchos guiños,
¿no?, de la rotura de,
sí, cuando
de la puerta.
De hecho, tiene muchos guiños a la peli.
Cuando era pequeño, había un lugar. Un lugar oscuro. Lo cerraron. Dejaron que se pudriera. Pero las cosas que vivían allí...
Hola, Dani.
Han vuelto.
No hay muchos que cojan el autobús para venir tan al norte. ¿Estás huyendo de algo?
Huyo de mí mismo.
Bueno, pues
supongo.
Un estreno muy para el día de hoy, ¿no? Para
claro,
un día
de los santos,
de los difuntos, una
Halloween,
película de miedo
toda
a temblar. Dime una más antes de
pues mira,
que
te voy
una
a
pausa.
Hablar de una peli que hay,
llevamos dos de dos, no está mal. En
hay un director que le gusta mucho a Yanda, que es Ken Loach. Le gusta mucho y le justifica siempre, mejor o peor, le gusta.
Es verdad. Sí.
Entonces, Sorry We Missed You es una peli muy de él porque habla de un...
Mira, Terminator no las he visto, pero estas las he visto todas.
Este es un tema
es
muy...
Cada uno tenemos nuestra tara.
Hombre, claro que sí, por supuesto.
Es un tema muy de hoy, refleja una sociedad normalmente marginal o pobre en Inglaterra.
Sí, él es un poco defensor de causas injustas.
Sí, de todo este tipo. Entonces, esta película no deja de ser lo que a él le gusta contar. Hablamos de un matrimonio más o menos feliz, ella se dedica a cuidar... enfermos, o sea, personas mayores, mejor dicho. Y él es un hombre que no ha dejado de trabajar nunca, que no quiere cobrar el paro, que, bueno, se dedica a todo lo que os podáis imaginar, pero va a haber un momento dado en que él no puede continuar en su trabajo y entonces se le ofrece la posibilidad de ser un freelance, de ser un autónomo. Que es lo que diríamos aquí, y con su camioneta hace una serie de repartos e intenta salir de la miseria, poder comprar una casa, poder tener una cierta estabilidad, teniendo un hijo que no es como un adolescente un tanto rebelde y una niña que afortunadamente no le da ningún problema. Evidentemente las cosas no le van a salir bien, porque si no, no habría película. Y es una película en la que se sufre mucho con los protagonistas porque son fundamentalmente personas honestas y buenas. y a esta gente siempre se la castiga, de alguna forma u otra, siempre están castigados, y él lo sabe contar muy bien. Para mí no es de mis favoritas, pero debo reconocer que es una película que se ve de principio a final, se sufre mucho, que es de lo que normalmente trata esta, porque dice, ¿le puede ir peor? Sí.
O sea, es una denuncia social.
Con Ken Loach siempre es, ¿le puede ir peor? Sí.
Sí, él
es la máxima.
Es un experto en eso, en la denuncia social.
Sí,
ha estudiado a su manera la historia de España, y es verdad que yo creo
recordar Tierra y Libertad, hizo Tierra y Libertad. Lo que pasa es que es una película que bueno, ha tenido mucho éxito, pero hay quienes decían que lo que contaba no era, bueno, como siempre que hace.
Sí, la historia de España.
En este país, una película sobre la guerra civil nunca está a gusto de todos.
Es como los hispanistas británicos, ¿no? Que siempre han venido a opinar sobre lo que aquí pasaba. Bueno, pues así suena. Tiene pinta de ser lenta, Andrés Arconada.
No, es lenta, se ve muy bien.
Bueno, ¿de qué va la historia?
De nuestros últimos 5 años.
¿Qué es lo que le sucedió a su marido?
Un accidente. Frederick se despertó ciego. El que necesito es un papel verde. Es una hoja verde.
Huele a queso, bufón. Ah, no, es que a la señora le huele la boca.
No, ¿pero qué dices?
Que sí, no le huele a rosas, más bien a queso.
En cualquier caso, no ha perdido el apetito.
Está obsesionado con la comida.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo quiero... ¿Qué es?
Son unos Malteser.
Deme los Malteser. ¿Qué es eso? Yo quiero uno. ¿Qué es eso?
Es mi revista Gracia, papá. No se come.
Vaya mierda.
En el libro habla de sus amigos. ¿Lo han leído ya ellos?
No, pero les gustará. Espero que se reconozcan.
No me acordaba de esto.
Es cierto, ahí estamos con ella.
Un libro, sí.
Estoy soñando. Mira, lee esto ya.
Bueno, yo creo que hay 2 o 3 títulos más que quizá podamos recomendar, pero primero vamos a hacer una parada. Vamos a hacer una pausa, volvemos en 2 minutos. Tenemos que hablar de teatro y también tenemos que hablar con Encarna Jiménez de un par de exposiciones hoy. Para que no nos aburramos, además, nos va a recomendar nada menos que 2 rutas por Madrid. Pasando la cartelera de estrenos que ya han llegado a los cines, porque al ser festivos se adelanta esa cita de forma que se pueda aprovechar. Nos ha mencionado Andrés Arconada 3 películas que se dejan ver, son Terminator, Doctor Sueño y Sorry We Miss You, la de Ken Loach. Uh-huh. ¿Algún palo que tengas que dar, Andrés? ¿Hay algo realmente malo? No.
Sin que desilusión, de verdad. Andrés, es que no tiene sentido esta caída. Pero luego ya llego yo.
Es que bajaba un poco.
¿Vas a pegar un palo tú?
Un palito.
Sí. Con este cartel que tienes aquí, es que hoy no hay tele, pero no saben ustedes allá ante el despliegue de medios que tienes sobre la mesa, con una... La verdad es que es un folleto. ¿Cómo se llama?
Es muy
folleto.
Un programa de mano.
Un programa de mano, efectivamente.
Además de los caros, ¿eh? Porque hay programas de mano tal y...
En este caso, además, desplegable sobre el espectáculo que acaba de estrenar en Madrid, La Cubana.
Exacto.
Pues me vas a dar una desilusión, me vas a dejar
decepcionada. No, te voy a decir, como siempre, que debes ir a ver al teatro y que no.
Vale, pero antes...
que no estamos para perder el tiempo.
Ya estoy absolutamente ansiosa por saber el resultado. Andrés, ¿qué más podemos seguir viendo?
Pues mira,
¿qué más estrena?
También los niños tienen necesidad de ir al cine, pero curiosamente esta película, que es que va principalmente... oficialmente dedicada a los chavales, lo que van a verla son adultos. Yo no sé si tú has visto alguna aventura de la oveja Sound.
No.
Bueno,
la oveja... Ya no me ha pillado, por suerte.
La oveja Sound.
Digo así mirando.
No, pero es Wallace and Gromit.
No lo he visto.
Es que sí lo has visto, hombre. Lo de la plastilina. ¿Es eso?
Esto
es de la plastilina. Que es una obra maestra. La película de la granja, de los...
Sabéis que en mi casa está... prohibido de toda la vida jugar con plastilina. No la puedo soportar, y con la excusa de que tiene gluten llevo pues todos los años de mis hijos sin dejarles tocarla, porque no soporto los pegotes de plastilina en los zapatos, que se pegan
ese
luego
color,
las uñas
de muchos
es un material intuyo que mis hijos van a tener taras de mayores por no haber podido explotar el universo de la plastilina, pero me da exactamente lo mismo.
Ya, pero estos son películas de plastilina.
Bueno,
que
se llaman...
El viscoso y
unas
asqueroso.
Unas obras maestras,
Se llama Stop Motion.
Lo siento por los señores de Play-Doh, lo siento, pero conmigo no han
podido
salir.
Y se tarda años en rodar, porque va fotograma a fotograma y es muy complicado. Bueno, pues La Oveja Sound es muy divertida. ella y su rebaño siempre están metidas en líos. Son unas ovejas, sobre todo Saúl, que es bastante complicada. Bueno, pues ellas están felices en su granja, sus ovejitas, todas ellas. Pero va a aparecer un personaje que es un alienígena que se llama Lula. Y este personaje lo que quiere es, como Ete, fundamentalmente volverse a su casa, porque se ha perdido en el patio y da para con las ovejas y ella no quiere seguir aquí. Se lleva bien con ellas, pero quiere irse. A ver qué se le ocurra a Saúl y a las ovejas para poder mandar a este personaje a su país de origen, que no es fácil. A partir de aquí se inicia una aventura muy divertida, porque la oveja esta es muy divertida y yo creo que lo van a pasar muy bien grandes y chicos.
Shaun ha vuelto. Pero alguien más ha llegado al pueblo.
Oh, Lula.
Una pequeña alienígena. Está a punto de descubrir que nuestro mundo es bastante dulce. Pero está lejos de casa. Y se ha metido en un buen lío. Para ayudarla a volver, tendrán que ser más listos que los malos. Estar preparados.
Oye, pues mira, digo yo que si la pueden hacer con dibujos, ¿para qué pierden el tiempo amasando plastilina, Andrés, sí, no? Es una inquietud que me surge. Estábamos hablando además a micrófono cerrado de pretecnología. Yo creo que la mayoría de nuestros oyentes han tenido que acudir a esa asignatura. ¿Sí?
¿Eran tus favoritas? Era lo que más me gustaba. Yo llegaba a hacer con las pinzas de la ropa, las que eran de madera, que las podías le podías quitar el muelle, hacía hasta mecedoras yo con eso. Mecedoras.
Qué paciencia.
Pegando con cola blanca todas las... Y bueno, o sea, yo tenía un libro que lo que más me gustaba era despertarme el domingo por la mañana y ponerme con mi papel y mis cosas,
¿sí?,
y mi cola y mis tijeras.
Yo
hacer
recuerdo
cosas
como un castigo lo de la segueta. Constantemente comprar
es
esa especie de sierra
de
hilo fino
que
se te saltaba el hilo y te daba golpes encima y que cortabas el pupitre y encima te regañaban. Decía, pues no me pongan a hacer segueta, claro.
La ilusión de la caja de Rotring
no era heredada. Es que yo heredé la caja de Rotring.
Es que era pobre solitaria, pero una ilusión.
También era heredada.
Me caía el manchón, no lo odio.
¿Es que el qué, Andrés?
El manchón con los Rotrings.
Ya, sí, sí.
Ya, claro. Y todo
el dibujo a tomar por saco.
Bueno
pues mira, te voy a dar una película que tiene mucho que ver conmigo, es decir... ahora ya no, con los años ya no, pero es verdad que yo soy una persona sin filtro y a veces eso no es bueno. Hay una película francesa que a mí me resulta divertida por cómo lo cuenta y es que, bueno, pues una chica, una mujer, escribe un libro sobre el accidente de su marido. Tuvo un accidente el marido pues pierde una serie de facultades, pero ese accidente lo que le produce es que todo lo que piensa lo dice, absolutamente todo, con todo lo que conlleva lo que piensa. Uno, porque no filtra.
Ocurre así, ¿eh?
Claro.
Andrés, hay ciertos tipos de ictus que afectan a partes del cerebro en las que el ser comedido se ve afectado y se convierten en personas que dicen absolutamente lo primero que les pasa por la cabeza.
Bueno, pues ella ha escrito un libro sobre eso, pero claro, para que nadie se sienta ofendido, pues lo que ha hecho es cambiar a todos el nombre, absolutamente a
todos.
Pero
da lo mismo, ¿no?
Pero todos, absolutamente todos, se reconocen. Y claro, lo que no sabían, que pensaban tanto él como la que lo escribe y tal, va a salir a la luz con los consiguientes líos. Comedia muy, muy divertida, que se llama... sin filtro.
Oye, ¿te has reconciliado entonces con los franceses? Porque llevabas 3 o 4 semanas
sí, no, es que
sí, pero lleva dos buenas.
Caña.
Yo no sé si nos está volviendo buena.
Esta comida me parece original, y entonces como me parece original, pues me parece divertida y la veo bien.
Y una más, antes de que hablemos con
bueno,
Encarna.
Bueno, pues te voy a hablar de una peli española, se llama Los Rodríguez y el Más Allá, y te hablo más que en sí por la peli, que bueno, que es una aventura familiar y está bien hecha, está dirigida por Paco Arango, y ya sabes que Paco Arango... fue cantante en su momento, es dueño de una de las cadenas más importantes de comida que existen, etcétera, y que hace cine y sobre todo fundó la Fundación Alarina, que sabes que es la, si no lo sabéis alguno, es una fundación que se dedica a los niños con cáncer y les ayudan monetariamente pues a crear nuevos espacios, nuevos elementos, etcétera, etcétera. Aunque yo difiero mucho y yo prefiero que ese dinero, en vez de poner al niño con el pañolito, con un nuevo aparatito o en un parquecito que han hecho especial en el Niño Jesús o en cualquier otro lado, se invirtiese en investigación. Pero eso no se ve y no hay foto. Yo preferiría que ese dinero se haga en investigación.
Hay que ver que hay que decir que son muchas las organizaciones que trabajan en el hospital con el Hospital Niño Jesús y que están dando sus fondos. Pero Aladina es una muestra entre esa caja de botones enorme
en la que más se promociona por todos los medios de comunicación es Aladina. Bueno, el caso quiero decirte con esto que la recaudación de esta peli, parte de esa recaudación, los fondos van a ir a parar a esta fundación Aladina, con lo cual también es solidaria. Es la historia, aparentemente, también de una familia normal, los Rodríguez. Lo que ellos no saben es que su abuelo era un extraterrestre y a partir de ahí van a entrar en una puerta que les va a conducir a una serie de elementos que les va a convertir también con elementos superiores que hacen las delicias de niños y pequeños. Me gusta mucho Geraldine Chaplin, que hace la abuela, y que realmente está muy divertida porque está tan loca como ella en la llamada vida real. Yo he conocido a poca gente tan disparatada en la llamada vida real.
Como Geraldine.
O como Carmen Maura o Verónica Forqué. Es un trío.
Hay un momento en Lo Imposible, ¿verdad? Aparece apenas 3 minutos y, sin embargo, se convierte en uno de los personajes.
En esta está muy disparatada. Con eso y con otra película de animación que se llama La leyenda de Klaus, que también pueden ir los niños a verla, y que de alguna forma te cuenta la creación del cartero y del propio Santa Claus. Así que, bueno, pues
quedan 2 mesecitos todavía.
Bueno, ya está.
Empieza la cuenta atrás.
Es que dentro de nada empieza Frozen, viene ya este mes.
Pero sí, ya está el Corte Inglés
de
Navidad.
Sí, ya está el catálogo de juguetes.
No, y las luces.
Contó el otro día Dani Carande que ya se había hecho con el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Qué bonito es eso de redondear lo que te vas a pedir, él me lo pido.
Yo siempre se lo he escondido a mis hijos, no han visto un catálogo en su vida.
Por si acaso.
Madre mía, entre la de la plastilina y la del catálogo de juguetes.
Dios mío.
Vaya panda.
Qué dos madres, pero de verdad es que no han visto un catálogo nunca, vamos.
¿Pero por alguna razón?
Pues porque los reyes traen lo que quieren traer. A mí nunca me han dicho esto, lo otro, para que te pidan 700 cosas absurdas.
Pues es buena filosofía, pero más o menos estabas orientada, ¿no?
Hombre, ellos sabía cuáles eran sus deseos y los cumplía, pero nunca por catálogo, ¿no?
De todas formas, ya tus hijos, es que casi no existían los catálogos.
Pero si te los metían en el buzón, vamos, que estaba yo ahí, claro.
Estoy bromeando, estoy diciendo que no había tanta oferta de juguetes, porque tú ya eres una madre del siglo XX, como me dicen a mí.
Es verdad,
eres madre del siglo XX.
Bueno,
estos son los estrenos, pero por supuesto que tienen ustedes la posibilidad de derrochar su ocio con otro tipo de iniciativas como las que nos sugiere cada viernes Encarna Jiménez, que nos lleva de exposiciones. Hoy, además, yo creo que aprovechando que no está Federico, de hecho, voy a hacer justicia y voy a recomendar 2. Bueno, eso o que estamos en pleno puente. Encarna, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, pues muy bien, muy bien.
Te he pillado,
Se me ha ocurrido, además, juntar 2 aragoneses por honor a nuestra tierra y también una que acaba de inaugurarse. Los voy a mencionar,
¿sí?
Están una al lado de la otra.
Uh-huh.
Si alguien no conoce qué es el Centro Cultural de la Villa de Madrid, pues son unas salas que se llaman Fernán Gómez, que están justo debajo de la Plaza de Colón.
¿Sí?
Bueno, pues allí tenemos una exposición que acabará el día 24 de noviembre, que se llama El sueño de la razón, la sombra de Goya en el arte contemporáneo. Y que lo que hace es, primero, se basa en el famoso agua fuerte que hizo Goya, que hay un señor como ilustrado y le salen como unos monstruos, así, el sueño de la razón produce monstruos. Bueno, pues un poco alrededor de ese tema, que forma parte de los caprichos, pero también coincidiendo con el 200 aniversario del comienzo de las pinturas negras en la Casa del Sordo, que no se llamaba del Sordo porque estaba allí un sordo, sino ya se llamaba Sordo antes de que llegara Goya. Y bueno, pues lo que revisa esta exposición, que está organizada por la fábrica, es coger lo que son los temas fundamentales de los caprichos y de las pinturas negras, que es un poco lo grotesco, lo cruel, las guerras, ese mundo un poco que hay detrás, ese lado oscuro de las personas, y ver cómo lo han seguido nuestros contemporáneos, uh-huh. Es decir, desde los años 60, 1960, hasta la actualidad, porque hay un montón de pintores, de escultores, que se siguen basando en la obra de Goya. Entonces, hay como un centenar de pinturas y 60 artistas, y se va viendo la vigencia en Antonio Saura, por ejemplo, otro aragonés, en Equipo Crónica, en un alemán también muy potente, Ansel Kiefer, o Eva Lotz, o Pilar Albarracín, etcétera. Es decir, que podemos seguir la huella de Goya hasta nuestros días. Uh-huh. Y justo cruzando la callecita tenemos la Biblioteca Nacional, que va a ser un festín. Justamente ayer se inauguró, día 31, la exposición dedicada a Benito Pérez Galdós.
Sí.
Una exposición organizada por el Ministerio de Cultura y por el gobierno canario, porque él era canario. Y es una exposición con 200 piezas, un montón de su vida, no tanto de sus escritos como también de su proceso de formación, la infancia, etcétera, su parte periodística y su forma de contar, digamos, ya hacer también una novela moderna, sin dejar lo antiguo o lo español, podemos decir. O sea, Benito Pérez Galdós, aparte de que hizo los episodios nacionales, pues sí que creó ese tipo de novela del humano, no con arquetipos, sino del humano real, Fortunata y Jacinta, por ejemplo. Y al lado, en la misma Biblioteca Nacional, hay un personaje fascinante, especialista en Goya y gran coleccionista, un señor de Huesca, que a lo mejor no es muy conocido, que se llama Valentín Carderera. Y este señor se recorrió en el siglo XIX, es un señor con un aspecto romántico, se recorrió toda España, y estuvo también en París, en Italia, en Inglaterra, etcétera, pero se recorrió toda España pintando y dibujando el patrimonio español que entonces corría peligro, bueno, siempre lo está corriendo,
sí,
por las guerras carlistas, por la desamortización o por la llegada del tren o cualquier cosa que hacía que tiraran, incluso por cierto afán revolucionario, acabar, por ejemplo, tiraban las murallas de las ciudades.
¿Y era para documentarlo?
Para documentarlo. Él creó, bueno, llevaba unos mapas fantásticos, pero él lo que crea es iconografía española. Él va dibujando y pintando todos los monumentos, uh-huh, y luego intentaba eso, venderlo en otros países, pero lo hace con un afán, de conservar. Él fue un coleccionista increíble, que le montó un piso en el Palacio de Villahermosa, el Duque de Villahermosa, uh-huh, que lo que es hoy el Museo Thyssen.
Sí.
Y allí pasaba toda la gente viendo todo lo que él había cogido, pero que tenía pintura desde el Renacimiento y, por supuesto, un gran investigador de Goya y coleccionista. Es un personaje fascinante, y en una sala muy recoleta, que como en el centro de la parte baja de la Biblioteca Nacional, pero es pequeñita, pero muy coqueta, y da gusto recorrerla.
Bueno.
O sea que la verdad es que sin andar mucho tenemos una cantidad de conocimiento del arte y de la cultura española en la calle Colón.
Además,
vamos a la Plaza Colón.
de las zonas turísticas por excelencia de aquí de la capital de Madrid. Bueno, Encarna, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablamos la semana que viene, hacemos una brevísima pausa e insisto, a ver qué nos cuenta Yanta sobre la función que trae, que no es otra que la de la cubana, y tenía yo muchas esperanzas puestas en ella.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Qué tal, guapa? Te veo muy bien.
Claro, es que ahora consigo descansar por las noches.
¿Y eso? Cuenta.
Desde que nos compramos Pepe y yo el Respira Mejor, dormimos de un tirón. Es un dispositivo nasal que favorece la entrada de aire y mejora la ventilación, ayudando a eliminar los ronquidos. Y así descansamos todos.
Llama al 91-499-1531 o en enrods.com y disfruta de un 20% de descuento.
Hablemos del jamón.
Si quiere mostrar su agradecimiento a clientes, familiares o amigos en estas fechas, cuente con nosotros. Tenemos los mejores productos. Solamente indíquenos la dirección del beneficiario y nos encargaremos de todo. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Moda solo dura lo que dura un día. Y el recuerdo lo mantiene la fotografía.
Decorando un rincón en un mueble del salón.
Certifica tu papel en la función.
Hacer teatro en la vida es esencial.
Quiero que se lo digan a Yanta Barili, ¿verdad? Que ella es la encargada de ir al teatro y después darnos buena cuenta de lo que ha sufrido allí. Porque en este caso me da la sensación de que...
Bueno,
ha sido un sufrimiento.
La verdad es que fui con muchas ganas porque a Andrés y a mí nos gusta mucho la cubana y hemos ido viendo, yo creo que todos los montajes que han llegado a Madrid.
Entonces,
a Cómeme
el Coco Negro.
Cómeme el Coco Negro, que estamos hablando de los años, de principios de los 90.
Yo vi una que era Mancheguita o algo así.
¿El
o
qué?
Manchega, era algo sobre la Mancha, me acuerdo.
Sí,
que además
también
tenía canciones muy,
también,
muy pegadizas.
Sí. Bueno, pues estamos hablando pues
de... Cómeme el Coco Negro. Era
fantástico.
Es un prodigio de la ingeniería teatral.
Sí. Y además con un humor que era un humor muy, muy nuevo. Perdón que he hecho un crujido de micrófono. Era un humor muy nuevo en ese momento y muy fresco y nadie se lo esperaba. Y además, bueno, pues uno de los sellos de la cubana es precisamente, te llamaba la atención el programa de mano que tenemos aquí, que es la imagen de un loro con el logotipo de la cubana en blanco y negro. Y entonces es siempre una imagen muy colorista, pues amarillos muy fuertes, rojos, azules, celestes, verdes. Así que realmente, pues pura comedia, puro cabaret también, puro musical al tiempo, pues muchas cosas mezcladas. En este La Cubana, adiós, yo tengo que reconocer que ya el montaje anterior pues ya no me convenció tanto. El que llegó a Madrid, porque además estos ya son como una especie de
circo del arte,
de
¿no?
Circo del Sol, ¿no? O sea, que ya tienen, bueno, hacen giras
inmensas
y de hecho han estrenado un montaje en Barcelona,
sí,
que yo no he visto.
Sí, que tenía muchísimas ganas, que era un musical puro y duro. Pero ellos incluso en esta función, yo no sé en la que vio a Yanta, decían, íbamos a venir con tal, pero había que traducir al castellano, en fin, era un follón.
Claro, porque,
y como nos encargaron esto, porque ahora te cuenta Yanta, es un encargo, se supone que es un encargo lo que van a hacer, pues entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer el encargo.
Pues en lugar de venir con el montaje que se podía ver en Barcelona, que parece ser, según dice Andrés, que la crítica fue muy muy buena, yo no lo he visto, pues vienen con este montaje que ha rulado por toda España ya, que se titula La Cubana, adiós Arturo, y que plantea pues una historia, bueno, pues de las suyas, en principio divertidas, porque todas lo pueden ser o no, quiero decir, pues es la historia de un señor que ha fallecido con 101 años, y que no quiere, que se supone que es un artista, tal Arturo Cirera Monpou, y que quiere un funeral, pues a su manera, ¿no? Un funeral donde no haya tristeza, sino todo lo contrario, que sea todo un canto a la alegría y a la hermosura de la vida. Entonces entramos en el teatro y lo que nos encontramos es todo el teatro, porque eso sí es gracioso, ¿no? Que, digamos, las propuestas de decorados, de escenográficos, son siempre muy llamativas. Todo el teatro lleno de coronas de flores blancas, de esas de cementerio, o sea, ideal para estas semanas que tenemos que abordar ahora. Pero cuando digo todo el teatro, es, o sea,
todo.
Es escenario y forrado de coronas de flores, y en el centro, pues el féretro, el ataúd, de también todo lleno de flores blancas. Y entonces, bueno, pues en toda la primera parte del espectáculo se va, por un lado, recordando incluso con vídeos, pues todo lo que hizo este buen señor, que hizo prácticamente de todo a lo largo de su vida, y esto lo vemos en el vídeo para ponernos, digamos, en situación, y por otro, pues van saliendo personas que le han acompañado, personas importantes, que además algunas de ellas, pues claro, ya son viejas, viejísimas, ¿no? Y claro, en eso también consiste la gracia del asunto, que está ya cada uno pues con un pie en la tumba, que se suele decir, ¿no? Y entonces, pues eso en realidad pues es la excusa para cantar, para bailar, para pues hacer pequeños monólogos cómicos en un ambiente pues donde se mezcla lo portugués con los gallegos, con las sardanas catalanas, con Andalucía, con tal, o sea, un pupurrí de cosas que hace que evidentemente la propuesta sea muy colorista, pero a mí pues yo me aburrí muchísimo. O sea, la primera parte todavía, porque bueno, pues entre una canción y otra, y además tuve la fortuna, entre comillas, de que me sacaron al escenario, que es algo que suele hacer la cubana, y además que lo saben hacer con gracia, porque eso hay que saber hacerlo, pues a la persona que me acompañaba, a mi amiga y a mí, nos sacaron a escena, y claro, te visten de todo, y estuve 20 minutos paseándome por el escenario, bailando chotis y cosas de estas, ¿no?
Deberían avisar cuando venden las entradas, porque hay personas que tenemos absoluto
pánico. Si vas a la cubana, ya lo sabes.
Te puede tocar.
Y si te
y
coges
aparte, en esta,
aunque no estés en pasillo,
en esquina de pasillo, las posibilidades son
mucho más elevadas.
Mucho
además,
más.
En esta función se disfraza medio teatro, ¿eh?
Sí.
Porque tú dices, pues tú vas a ser... eres de los amigos árabes, tú vas a ser gallego y te van vistiendo.
Y siempre
entonces,
les puedes decir que
saludan,
no, quiero decir, pero bueno,
saludo,
se acercan con mucha cortesía y generalmente a la gente le hace gracia, ¿eh? O sea, que le hace gracia subir al escenario.
Saludan
a mí menos.
A ver, si la ropa viene del tinte, pues a lo mejor le das una oportunidad.
A ti te da un pasmo.
Bueno,
la ropa, pues es ropa de esa, de vestuario, de
atrezo. Si
viene
con la percha y el plástico del tinte, pues oye, me lo pienso.
Y tal, total, que te sacan y además te explican los pasos que tienes que hacer, todo como es la coreografía, y más o menos pues vas amarradita el brazo de uno de los actores y más o menos vas haciendo. El caso es que, bueno, la primera parte pues va pasando y yo tenía la esperanza de que acabara en la primera, porque además no es largo, lo que pasa es que se hace larga, porque ya empieza la segunda parte y ahí cambia la escenografía, ya desaparece, digamos, todo el ambiente funerario y nos vamos a la casa y vemos lo que sucede, las rencillas de la familia por la herencia de este buen señor.
Son dos obras en una.
Son dos obras en una, con una segunda parte, que a mí me pareció un teatro antiguo, un tanto trasnochado ya, que tenía muy poco interés el texto y que encima pues había perdido ese burbujeo, que es lo que más o menos te mantiene en la primera parte. Así es que yo salí muy desilusionada de este montaje. Yo creo que el público, si bien tiene un público la cubana muy fiel en Madrid, que va siempre a ver sus espectáculos, también salían un poco peché. Uh-huh. A pesar de, bueno, esto está escrito y dirigido por Jordi Milán, que es un clásico de la cubana, a pesar de que, una vez más, desde luego culpa de los actores, no es.
El trabajo
de los actores, de los actores, de Jaume Bausis, de Savitena, de Toni Torres, de Núria Benet, etcétera, porque son muchos, está estupendo, pero es un problema de guión y del concepto de montaje que creo que no aguanta el interés del público y que no tiene esa grandeza y esa gracia que tenían otros montajes de la cubana.
Pues que no digan que no hemos avisado. Aquí queda la crítica que ha realizado Ayanta Barili.
En el Calderón, en el Teatro Calderón de Madrid.
Perfecto. Gracias a Ayanta, gracias a Andrés, a Encarna, que estaba al otro lado del teléfono, y sobre todo a ustedes por habernos acompañado en este viernes festivo. Ya saben que nosotros volveremos el lunes a las 6:00 de la mañana, estaremos con todos ustedes, pero que tienen muchos que disfrutar de estos días libres, los que han podido descansar. Pásenlo bien.